panyaw-panyaw pa man datulong kay kami. Ayin yachu masikuna, kuna punchaumi chunka pusak niyo Julio Kia, Quito Llaktapi Tarikuni, Ecuador Suyupi. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuscaya. Hoy día me encuentro en la ciudad de Quito, capital del hermano país de Ecuador. Estoy aquí con los jóvenes esposos Joshi Espinosa y Citlali Andrango, cineastas quichuas, desayunando en el comedor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Aquí se está realizando un seminario internacional, Tincuy Pensamiento Indígena, donde estamos participando del 17 al 20 de julio del presente año. Tincuy quiere decir encuentro. Este es un seminario muy importante para nosotros, los quechuas, quichuas, porque reúne a académicos, artistas, activistas, indígenas y no indígenas para conversar sobre los saberes y otras formas de conocimiento indígena. Hoy vamos a conversar la trayectoria artística y creativa de Joshi como director de cine y Citlali como productora, actriz y gestora cultural. Los dos han producido su ópera prima, una película que es a su vez ficción y documental, que se basa en su propia historia de ellos, que se llama Wawa, un largometraje de 70 minutos, y trata la historia de una pareja de indígenas que están próximos a ser padres y les preocupa la identidad con la que crecerán, educarán y criarán a la Wawa, que quiere decir bebé en quichua. Ayin yachu Joshi, ayin yachu Citlali. Pueden presentarse ustedes mismos brevemente de dónde son y cómo nace en cada uno de ustedes el interés por el cine.
Alipunya Tukuya, un saludo desde acá, desde la mitad del mundo, Quito, uh-huh. Y qué gusto por la invitación también, gracias. Bueno, yo soy Joshi Espinosa, soy quichua otavalo. De los quichuas acá en Ecuador, estamos ubicados en la parte norte, sobre todo los quichuas de Otavalo, estamos en la parte norte del país, casi a 2 horas con Colombia. Es una población netamente comerciante, textil. Nuestra comunidad desde la época de los 70 ha tenido como un movimiento migratorio por el comercio, que de alguna forma ha ayudado bastante a una economía que los quichuas de alguna forma tenemos ahora, es muy fructífera, y gracias al textil, al comercio, a la migración de nuestros papás, de nuestros abuelos. Entonces, es como un dato como importante que siempre me gusta recalcar, que nosotros venimos desde, somos como hijos de esta lucha que hicieron los papás al inicio de la época, en los 60, 70, cuando ellos, sin saber hablar bien castellano, migraron para Colombia, Venezuela primero, luego con el pasar de los años llegaron a Estados Unidos, a España, sin saber hablar bien el español. Entonces, de esos retos que nuestros abuelos tuvieron, son los mismos retos que a nosotros nos han inculcado, y por eso es que estamos también ahora incursionando en el cine, gracias a ese trabajo que ellos hicieron en ese tiempo. Eso soy yo. Ahora les dejo con Citlali.
Alipunya Tukuy Mashkuna. Yo soy Citlali Andrango. Soy quichua Cotacachi, de la comunidad quichua de Turuco. Cotacachi está como a unos 10 minutitos más al norte de Otavalo, es otra ciudad. Y ahora que le escucho al Joshi como contar del proceso de Otavalo, esa es una cosa que nos diferencia, ¿no? En Cotacachi el proceso de reivindicación y de lucha ha sido como más bien organizativo, y de lo que sabemos de la historia, además ha sido iniciado por las mujeres con un levantamiento, uno de los primeros que se registra en 1777. Y bueno, yo vengo como más bien de ese proceso, y nací, crecí en la comunidad de la que soy. Me vine a Quito para estudiar la universidad y para trabajar. Y acá en Quito me encontré con el cine. Antes yo era, bailaba, desde chica bailaba en un grupo de danza andina. Y cuando vine a Quito dejé bastante la danza, pero Joshi, incluso antes de que seamos pareja, hizo un taller panorámico de cine, y dentro de su taller panorámico tenía clases de expresión corporal. A mí eso me interesó mucho, entonces fui parte de ese taller, y así un poco llegué al cine, primero con la actuación, luego actué como en un cortito de un amigo que se llama Segundo Fuérez, y ya de ahí me quedé en el cine, ya no me quise ir. Yo soy de profesión administradora, entonces como siempre tuve un poco de conflicto con esa carrera porque no me hallaba, pero luego empecé a hacer producción en el cine, y ahí como que pude combinar también un poco lo que había estudiado, y me quedé ya en esa línea. Además soy gestora cultural, trabajo y bailo también con un grupo artístico, un colectivo artístico de la comunidad a la que pertenezco, que se llama Umazapas, que como nuestro trabajo está enfocado en hacer investigación musical y dancística de los ritmos como más tradicionales y más ancestrales, pero sobre todo de los ritmos rituales que se oyen en la cotidianidad de nuestra comuna, como en los matrimonios, en los velorios. Y bueno, así inició como el proyecto, pero actualmente hacemos una, como ya el grupo tiene como su propia música, sus propias creaciones. Eso. Esa soy yo.
Sí. Joshi, comentabas sobre la migración de tus familiares hacia los países vecinos, pero también entiendo a Europa, a los Estados Unidos. Yo quería preguntarte sobre tu propia experiencia también como migrante, que ayer comentabas en tu presentación en el panel durante el seminario. ¿Y cómo encuentras el cine? Yo entiendo que tú quisiste ser cineasta desde muy pequeño, ¿no? Y eso era tu sueño. ¿Y cómo perseguiste ese sueño?
Sí, o sea, como les comentaba, de la comunidad en la que vengo, parte de la economía en realidad era migrar. Y claro, cuando tú estás en el colegio, ves como los más grandecitos migran, viajan a otras partes, otros países, y regresan con, no sé, con alguna ropa distinta, y regresan contando historias de lo que vivieron allá. Entonces, claro, yo eso viví en mi casa, porque a mis hermanos, ellos acababan el colegio, que era una regla de mi papá, terminar el colegio y podían viajar. Entonces terminaban el colegio y migraban. Entonces cuando ellos regresaban, contaban que estaban en Alemania, mostraban fotos de cómo eran esos países. Entonces, claro, todas esas cosas me llamaban la atención, y claro, de niño lo que yo quería es migrar también, conocer eso más allá de lo que de Ecuador. Y claro, cuando ya me tocó a mí, sí fue una decisión que yo la tomé. Mi papá quería que siga estudiando, pero yo quería migrar, y por esa razón yo tuve la suerte de que ya tenía hermanos que vivían en Estados Unidos, y por eso yo llegué a Estados Unidos. Ahí pasaron casi 8 años de mi vida que no me di cuenta, no tuve idea. O sea, ustedes saben, la vida en los países industrializados es trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir, y era como muy fuerte pensar en que toda mi vida va a ser así. Y claro, yo sí tenía un sueño desde que era niño, ¿no? Y este sueño siempre estaba vinculado a la imagen. Yo vengo de un hogar cristiano evangélico, y dentro de estas actividades, mi papá, siempre él, por ejemplo, él compró un proyector de 35 milímetros y donde tenía algunas películas de estas de Hollywood que hacían, ¿no? De Abraham, de Jesús, de la crucifixión, del arca de Noé, todas esas películas que uno ve. Y yo con mi hermano mayor César éramos los proyeccionistas de estas películas. Entonces, claro, mi papá nos llevaba a una comunidad fuera de la ciudad, y en la noche era cine, claro, con esta temática cristiana, ¿no? Entonces, pero claro, armar todo este proyector, conectar, ver que las películas eran cuadritos así como de plástico, era como algo que nos llamaba bastante la atención, y yo siempre me preguntaba cómo se hace eso, cómo es que se impregnan esas imágenes ahí, cómo es que hay tanta gente actuando de cosas que hay del pasado, no sé. Y dentro de eso también mi papá, en un regreso de algún viaje que él tuvo, compró una filmadora, una Super 35, me acuerdo. Y ahí empecé yo con mi hermano igual a jugar, que éramos los camarógrafos de la familia. Y conforme pasaba el tiempo, también comenzamos a ser los camarógrafos de los matrimonios de los compadres o de los conocidos. Claro, yo tenía que 11, 12 años más o menos, y mi hermano tendría unos 13, 14 años, pero grababa, le llamaban a mi papá diciendo, ¿no será que sus hijitos nos pueden dar grabando esto? Y claro, mi papá decía, ¿quieren ir? Y dice, claro, y ya hubo un tiempo en el que nosotros íbamos, pero también ya nos pagaban, entonces era una actividad ya remunerada, que también nos incentivaba bastante, ¿no? Y en ese buscar, con la videocámara, el equipo de sonido, el VHS que luego ya compraba mi papá, era como ir mezclando las imágenes aquí, porque veíamos la forma de poder hacer una mezcladora. Entonces ya aprendimos a mandar la imagen, mandarla al VHS, subíamos el volumen desde el equipo de sonido, entonces había música, luego bajaba, cosas así. Juegos de niños, que al final eso también estuvo como muy presente dentro de cómo se va creando esta imagen, cómo se van manteniendo estas imágenes en el tiempo, ¿no? Porque eran matrimonios, momentos especiales de personas. Y creo que así como que medio me fui vinculando sin el conocimiento de qué hacer cine, haciendo más bien en el jugar y el aprender, el hacer, fue como empecé. Uh-huh. Y claro, la idea del cine ya de más grande ya fue esta idea de querer contar historias, porque sí me daba cuenta que yo tenía una limitante, o sea, tenía la videocámara, pero claro, salía así a grabar cosas a mis amigos, medios que les hacía actuar así de alguna cosa, pero no tenía lo que veía yo en las películas, entonces decía, ¿qué es? Entonces, claro, uno decía, no, tengo que llegar a la universidad, ahí me van a enseñar a hacer esto. Y como les comenté ayer, yo no, a mi papá no le alcanzaba a pagarme la universidad, sobre todo aquí en el Ecuador. Hace más de 20 años solo había una universidad, que era privada y era la más cara del país, entonces era imposible para mí acceder a esa universidad. Entonces por eso también fue la decisión de emigrar, juntar los ahorros y volver al país. Bueno, no necesariamente no era volver al país, sino regresar para organizar mi viaje para irme a Europa a estudiar cine. Claro, me encontré con un director de cine que abría su escuela acá en el Ecuador, y ahí fue que él me convenció, y claro, así logré ya. Claro, me costó, si hubiese logrado estudiar cine al primer intento, que tenía 17 años, ya a punto de cumplir 18, hubiese terminado a los 23 más o menos de estudiar cine. Pero me demoré en irme de viaje a ahorrar y regresé a Ecuador a los 27 años y empecé mis clases a los 28.
Aquí en Quito,
aquí,
¿verdad?
En Quito. Entonces, claro, son 5 años y a los 31 terminé de estudiar. Ajá. Cine, o sea, ya es una persona ya adulta, ¿no? Pero claro, claro, mi objetivo era eso, me costó, pero creo que valió el esfuerzo, el ser paciente también, uh-huh, para poder conseguir algo, ¿no?
Sí, Y en Estados Unidos vivías en Washington, me decías, ¿verdad?
Sí, yo tengo dos hermanos, uno vive en Portland, en Oregon, y otro que es en Washington, en Seattle. Uh-huh. Y claro, la primera vez que yo llegué a Estados Unidos, llegué a Portland, y ahí fue donde estuve algunos meses, y luego me mandaron a Washington con mi otro hermano. Uh-huh. Y claro, la dinámica del comerciante quichua es buscar ferias, los state fairs o los street fairs, y ir a vender las artesanías que se hacen en Otavalo, ¿no? Mm. Y cuando no había ferias de este tipo, lo que hacíamos con mi hermano era salir a la calle y tocar música andina, que eso era lo que se hacía, porque también mi otro hermano también tenía algunos amigos con los que iba a hacer música en la calle o en ferias también, ¿no? Entonces, claro, hacía las dos cosas. Yo no soy igual, o sea, no soy músico, pero tuve que aprender a manejar algunos instrumentos por la necesidad y también porque de esa manera también aportaba al grupo, ¿no? O sea, no tenía que ser una persona que se paraba ahí y me vayan a dar un sueldo, sino que también tenía que aprender a tocar música y acompañar al grupo, ¿no?
Sí. Bueno, fascinante. Y siguiendo con el tema de la música, Citlali, tú comentabas que eras parte de un grupo colectivo de músicos también, ¿no? Umazapas. ¿Cómo surge esta iniciativa tuya? ¿Cómo es esta relación de ti con la música? Incluso como danzante, ¿no? Como bailarina. ¿Cómo nace eso en ti? ¿Eso es parte de la familia? ¿Había músicos en la familia? ¿Y qué tipo de música estamos hablando, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo no soy música. Uh-huh. Mi rol en el grupo es bailar y por otra parte hacer como la gestión del grupo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en mi casa no hay como músicos profesionales, digamos, que se dediquen a la música, pero mi papá, mi hermano, sí son músicos, pero son como músicos comunitarios. ¿Y a qué me refiero con esto? A que una de nuestras festividades más importantes, nuestras celebraciones más importantes en Cotacachi es el Jatumpunya, que es en junio, y es una festividad que está ligada al ciclo agrícola. Uh-huh. Y en esta festividad se baila y se toca unos instrumentos especiales que son la flauta, la armónica, que además es una armónica que está tiene una afinación especial que se utiliza únicamente en Cotacachi. Entonces traen armónicas de Alemania, les abren en Cotacachi y les hacen una afinación especial y eso tocan. Y un otro instrumento que se llama el churo, que es un caracol grande que se usa también en otros momentos, por ejemplo, para convocar a la gente para la minga. Pero bueno, ahora es casi ya un instrumento netamente del Jatumpunya. Y entonces mi papá siempre ha tocado las flautas, el rondín, el churo también. Y mi hermano también aprendió a tocar el rondín y el churo. Pero claro, es como tocan únicamente para la celebración. Y mi papá es mi papá y mi mamá, los dos son muy aficionados a la música, entonces en mi casa siempre hubo música. O sea, es decir, mis recuerdos de niñez son, pues, nosotros no teníamos televisión, pero mi papá tenía una radio en donde ponía música, se levantaba a las 5 de la mañana y a esa hora empezaba a sonar la música. Entonces siempre ha habido música, sí, como tocada, no de músicos, pero sí en la radio. Sí. Mi vinculación con los Umazapas, yo no soy fundadora del proyecto, sin embargo los fundadores son mis vecinos de la comunidad y parte también del grupo que inició es mi hermana menor, Tamia. El grupo en general tienen como un promedio de edad de 10 años menor que yo tengo 40, ellos ahora están la mayoría por los 30. Entonces son jóvenes que desde muy chiquitos, bueno, mi hermana empezó a bailar a los 5 o 6 años con otras compañeras de la comunidad, que ahora son parte del grupo también. Y es como una de las actividades que se realiza, digamos, como artísticas dentro de la comunidad. Para las mujeres es la danza. En las comunidades de Cotacachi hay bastante, como estos grupos de danza que se presentan en las actividades de la comuna o que a veces salen a otros espacios. Y ellas empezaron a bailar, como yo también ya bailaba, a veces yo les enseñaba algunos pasos y así. Y luego cuando ellos ya estuvieron adolescentes, la parte de los músicos empezaron como a aprender los instrumentos que se estaban ya perdiendo, como los instrumentos tradicionales de las comunidades, que no necesariamente son como propios, pero que se han incorporado, como el arpa, por ejemplo. Sí. Bueno, o unos otros instrumentos como las payas, que esos sí son originales y que se construyen. Sí. Entonces empezaron a aprender estos instrumentos con el acompañamiento de un músico cotacacheño. Cotacachi se distingue porque es un cantón muy musical. De hecho hay un colegio de música.
De música.
Ajá. Y hay un músico cotacacheño que ha hecho también una investigación importante de los instrumentos más tradicionales y él les empezó a enseñar a los jóvenes. Y entonces ellos aprendieron estos instrumentos y luego hicieron como una investigación y un acercamiento muy importante con los músicos más adultos de las comunidades. Entonces, en todas las comunas casi, por ejemplo, había arperos o había flauteros. Y muchos, o sea, la actividad artística en las comunas en algunos casos es compleja. Entonces, por ejemplo, el arpero de Turuco mismo estaba ya bastante adulto y además estaba alcohólico. Entonces era una situación bastante triste porque se iba a ir y esta música se iba a ir con él, ¿no? Entonces, justo como el trabajo que los jóvenes hicieron fue acercarse y aprender de ellos. Y claro, eso como que dinamizó de nuevo la música que se toca en los espacios cotidianos y rituales de la comunidad, ¿no? Hay música para los matrimonios, para los velorios, para las fiestas de la comuna, o sea, como sí. Son actividades que se hacen y que la música está presente, pero que no somos muy conscientes de que esta música puede llegar como a otros espacios también, sí. ¿No? Entonces, justamente este grupo lo que hizo fue reinterpretar esta música y luego empezar a poner su propia propuesta de lo que nosotros ahora lo concebimos como la música tradicional andina, pero contemporánea, claro. Porque ya es creada en estos momentos. El director del grupo estudió música también, después ya de aprender todos los instrumentos, siguió este camino. Y bueno, esto ha hecho que el grupo crezca bastante. Entonces yo me incorporé al principio como gestora. Ellos han tenido como una visión muy importante de que no quieren solamente ser un grupo, sino en verdad quieren poder llegar con la música a otros espacios. Y en ese sentido tuvieron como también esta visión de poder decir, bueno, necesitamos un equipo que acompañe al grupo, un equipo de trabajo que haga gestión y eso. Y entonces me pidieron por la cercanía, la amistad que hay, porque mi hermana es parte del grupo, yo ya estaba trabajando en el cine también, entonces me pidieron que pudiera incorporarme como gestora. Y después, como en el 2019, una de las bailarinas, son 4 bailarinas y 8 músicos, de los músicos son 2 son cantantes, y me pidieron que una de las bailarinas se casó y viajó a vivir en otro país, entonces me pidieron que pudiera como incorporarme. Yo a veces cubría como si alguien faltaba, claro. Me decían ven a bailar y ahí me presentaba, pero cuando ella ya no estuvo en el grupo, pues me pidieron que me incorpore ya como de planta fijo para bailar, y entonces desde ahí estoy también bailando.
Fascinante. ¿Eh? así como ustedes vienen de como de ciudades musicales como Otavalo o Cotacachi, ¿no?
Sí, Cotacachi.
Cotacachi, y yo también vengo de Ayacucho, que es una ciudad musical, artístico, de arte popular y de mucha música de diversos géneros. Y es fascinante cómo eso influye mucho en nuestra personalidad y trayectoria profesional incluso, ¿no? Quería volver al tema del cine indígena o el llamado cine indígena, lo que para ustedes es más como cine de pueblos originarios. ¿Cómo ustedes entienden esta categorización? Sobre todo desde la experiencia propia de ustedes, ¿no? De cómo representar su propio mundo, su propia perspectiva, como lo han estado explicando ayer en el seminario, ¿no? No sé si te animas, Hoshi.
A ver, cuando me preguntan si hago cine indígena, yo, hay como un contexto que creo que hay que tener claro, ¿no? Y en un mundo ideal sería bonito decir yo hago cine, pero claro, yo vivo en Ecuador, estamos en Latinoamérica y creo que hay que tener un posicionamiento político. Entonces, por esta razón creo que ahí es cuando decimos hago cine indígena. También creo que hay que entender que dentro del contexto del Ecuador, lastimosamente por esta idea colonial, racista, desde el Estado, siempre es como pensar que el cine que se hace desde la parte indígena es un cine que no es de industria, no tiene como cierto tipo de calidad, que es... Sí, siempre como pensando en esta cosa de que son cualquier producción, que no hay que darles mucho aporte. Entonces, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, nosotros aquí dentro del país sí tenemos fondos que apoyan el cine de pueblos originarios, pero es una lucha que seguimos haciendo, y es porque el cine, los fondos para las películas, para la producción, en este caso podríamos decir la nacional, tiene un aporte muy alto para cada película, pero para cada película de pueblos originarios hay un fondo que, no sé, termina siendo la mitad de lo que es el fondo para una película normal, de un quiteño, así. Entonces, nuestra lucha siempre ha sido del por qué, y el año pasado, en una reunión que tuvimos con los del IFSI, que es del departamento de cine de aquí del país, yo sí les dije que son racistas. Claro. O sea, les dije, son unos racistas porque ustedes a las películas de la convocatoria normal, por así decirlo, ustedes les dan, no sé, $200,000, y a nosotros, porque somos una categoría de pueblos originarios, nos quieren dar $50,000 para hacer una película. Entonces, claro, son esas luchas que tenemos que tener, y hay que también comenzarles a pelear. O sea, y como les dije ayer, yo desde que estoy en esto ya han pasado 20 años, y claro, no hemos tenido sí logros, pero seguimos en la misma pelea y en la lucha, ¿no? Entonces, creo que es importante decir yo hago cine de pueblos originarios o cine indígena por estas razones. Y también lo que sí hay que tener como claro es que nuestras temáticas ahora vienen siendo muy distintas a las películas tradicionales. Y digo esto porque a nosotros atraviesan varias cosas. Para algunos cineastas de pueblos originarios que viven en la Amazonía, se les atraviesa la problemática de la explotación de las petroleras. Entonces, para ellos se les atraviesa la problemática con las petroleras, por ejemplo. Entonces, claro, el cine que ellos van a hacer siempre va a ser en protesta y en crítica a la extracción petrolera indiscriminada, que igual a todos estos problemas que ha acarreado a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es muy distinto pensar que, igual no estoy menospreciando, de un director quiteño que en la dolarización se quedó sin su PlayStation 1. Entonces, entra en crisis y, claro, es muy distinta la temática. Entonces, creo que cuando nosotros, o cuando la mayoría le escucha el cine indígena o cine de pueblos, tiene como esta idea de que va a ser un cine de resistencia, va a ser un documental de una crítica a algo. Entonces, pero estamos en ese proceso, y como les decía, yo puedo contar con mis manos 5 directores que hemos, de alguna forma, ya hemos logrado tener un largometraje aquí dentro del país, pero son 5 largometrajes en toda la historia del cine ecuatoriano. Entonces estamos todavía en ese proceso, ¿no?
Claro.
Y claro, yo siempre hago esta, tomo esta idea de que algún momento a mí sí me gustaría hacer una película de zombies en mi comunidad. Pero es todo un proceso que tenemos que seguir, que algún momento ya cineastas, tal vez de vuelvo a tocar la parte de la Amazonía, puedan hacer otro tipo de producciones también, pero criticando a la extracción petrolera. Entonces, creo que el momento ahora es más bien político, y por eso es que decimos, nosotros hacemos cine de pueblos originarios, y que de alguna forma eso también nos hace más visibles, ¿no? Creo que esa es también de alguna forma una ventaja que tenemos nosotros, y que la estamos aprovechando también, porque el decir soy de pueblos originarios y esta es mi temática es como que es mucho más atractivo, lastimosamente no para el país, o sea, no para Ecuador, sino viene siendo mucho más aceptado en los festivales de cine fuera del Ecuador, ¿no? Entonces es triste, pero creo que es parte del proceso que tenemos que seguir para algún momento ya tener una producción gigante y que esa pueda llamar los ojos de los ecuatorianos y vean, esto se está haciendo desde pueblos originarios, ¿no? Y claro, también como ayer debatíamos, que termina siendo cine indígena, porque hay directores ecuatorianos que han hecho películas muy importantes con temáticas fuertes en comunidades, y nosotros sí debatimos y decimos, si él no hubiese hecho esa película, ¿quién contaría esa historia? Entonces, si es como todavía hay algo que todavía nos falta reflexionar, que nos falta entender, pero estamos en ese camino, ¿no? En ese proceso para saber. Pero, como te digo, en un mundo ideal deberíamos decir, todos hacemos cine, pero estamos en Ecuador, en Latinoamérica, y por un posicionamiento político hay que decir, ¿no? Uh-huh. Y claro, la diferencia de que en otros espacios maneje el cine indígena, pero en el país se maneje el cine de pueblos de originarios, afrodescendientes y montubios. Y es porque dentro de esta categoría nosotros estamos tratando de integrar a todas las minorías y a todas las pueblos y a todas las personas que no tienen también acceso al Fondo Nacional, ¿no? Entonces, por eso creo que utilizamos más bien ese término para estar todos dentro de este marco del nombre nomás, ¿no?
Yo solo un poco para complementar, o sea, por ejemplo, en mi proceso, cuando yo llegué al cine y empecé a trabajar en el cine, no me planteé así como, ¿cuál es el cine que voy a hacer? ¿Voy a hacer cine indígena? No hubo ese planteamiento, sino más bien era, quiero ser parte de estas historias que se cuentan. Y cuando presentamos por primera vez el tráiler, tuvimos la oportunidad de presentar como en un espacio de una industria emergente, digamos, aquí en Quito, en donde se presentaban las películas ecuatorianas que se iban a lanzar en ese año, gracias a un coproductor de nosotros. Pudimos llegar a este espacio porque es un espacio cerrado, y presentamos ahí el tráiler, y nosotros éramos los únicos quichuas, y después de presentar el tráiler, siempre tengo como ese recuerdo que uno de los cineastas se acercó y me dijo, es una película de amor. Es como, yo me quedé con esa sensación de, claro, todos esperaban que sea una película, no sé, de algún tema reivindicativo, de una organización, no sé, como lo que asumen que son las historias que nosotros debemos de contar. Y claro, él estaba, o sea, me dijo, me encantó y todo, pero sí, ese fue como el primer, lo primero que le llamó la atención, era una película de amor hecha por unos cineastas indígenas. Entonces, claro, más bien es como ya una vez que la película estuvo lista y la empezamos a mostrar, a partir de ahí es que empezamos como a tener esta discusión, ¿no? Sobre cuándo es una película de cine indígena, O sea, como qué características tiene que tener, quién establece además esas características, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, para mí, como siempre, las categorizaciones son un poco complejas, porque siempre hay alguien que puede quedar fuera de estas categorizaciones, por cualquiera que sea como su la razón, ¿no? El espacio donde creció, no sé, miles de cosas. Entonces, en ese sentido, para mí al principio sí era un poco complejo como definir y decir, bueno, nosotros hacemos cine indígena, porque yo, para mí era como queremos contar películas, queremos contar historias, hacer películas, y no queremos que caiga sobre nosotros esta idea de decir, o sea, de que se nos limite, por ejemplo, las temáticas porque somos indígenas, o que haya una especie de paternalismo y decir, ah, sí, los quichuas que están haciendo películas, ¿no? Sino como que tengamos en un momento como la posibilidad de decir solamente hacer cine. Pero claro, en este proceso también nos hemos encontrado que sí es necesario, como dice Joshi, como ya se mencionó ayer, hacer un posicionamiento político. Tal como dijo Toa, ¿no? Nosotros cada día tenemos que decidir y decir, hoy me voy a pelear con el mundo y entonces me voy a poner a naco. O podría ser también hoy no quiero y voy a salir de incógnita. Entonces, claro, en ese sentido, sí, para nosotros, obviamente que el cine ha sido como este posicionamiento político, incluso por esto, ¿no? Para poder tener la libertad de contar las historias que nosotros mismos queramos, pero claro, siempre desde reconociendo como esta diferencia y estas dificultades que hemos tenido para poderlo hacer, porque no estamos, y eso es claro, en las mismas condiciones que los cineastas de la ciudad y que como en los espacios donde más se genera el arte, que normalmente son las ciudades más grandes. Y entonces, en ese sentido, claro, sí estamos convencidos de que se debe descentralizar como el fomento del cine, pero con políticas que sean como, o sea, que sean más bien establecidas por los pueblos y nacionalidades que entendemos como mejor, y no solamente desde el Estado, ¿no?
Sí.
Anaco, tienes que decir que es de
Anaco. Sí, Anaco. Anaco es nuestra ropa. Sí, es nuestra ropa que usamos, que es esta, las blusas, el... El anaco es esto que nos ponemos, claro, la parte baja, que es como un envuelto,
sí.
Eso es anaco.
Mira. Quería preguntarles sobre su primera película, Guagua. ¿Qué problemática aborda? ¿Qué mensaje quiere transmitir? ¿Y cómo también fue el proceso de la producción, ¿no? De la película?
Bueno, como Guagua... es niño, aquí les a los niños les decimos guaguas, creo que es en toda Latinoamérica se entiende guagua, ¿no? Y nosotros nos empezamos este proyecto como las nuevas identidades de los jóvenes quichuas de Otavalo, así era, ese era el escrito, teníamos de esa manera, y era un documental donde queríamos ver cómo son ahora los jóvenes, porque como las sociedades cambian, los jóvenes también estaban cambiando, y tú veías jóvenes que venían, por ejemplo, eso, por eso es interesante hablar de nuestro en Otavalo, de esta migración. En esos años estaba de moda los emos, y muchos chicos que venían, que eran emos, venían de un sector de la compañía, y este sector viaja mucho a Chile, entonces todos eran... tenían, cuando hablaban castellano, hablaban con acento chileno, o sea, ya sé, como tenían ya hasta el cantadito, pero cuando se comunicaban entre ellos también hablaban quichua, pero no vestían con el traje tradicional, sino todos flacos, con, maquillados, con el corte medio ni sé cómo, todo delineada los ojos, todo. Entonces era como un un shock para la sociedad quichua ver que están estos chicos como trayendo otras formas de expresión. Y por otro lado veías a los otros chicos que venían muchos de Nueva York, así de padres que ya que habían nacido ahí allá. Y veías que venían todos con pantalones anchos, con gorras de un lado. Y ellos en cambio no hablaban quichua, sino hablaban castellano. Pero su forma de expresarse era con la música, más con el hip hop, con el rap. Entonces era como interesante ir viendo lo que pasaba. Y los otros, que hay un grupo fuerte de quichuas aquí en Otavalo. En cambio ellos, por los padres, siempre utilizan el traje tradicional, sombrero, el poncho, todo de blanco. Pero tampoco hablan quichua. Entonces era como tratar de ver qué es lo que está sucediendo dentro de la sociedad. Y no con una idea de decir estamos perdiendo, sino más bien mostrar qué es lo que está pasando y comenzar a debatir a partir de eso. Esa era como la idea del documental. También lo otro que a nosotros en ese tiempo nos atravesaba bastante era esta idea de ya regresarnos a la comunidad, o sea, ya a Cotacachi o a Otavalo, o quedarnos aquí todavía en Quito. Que a pesar que estamos a 2 horas, la diferencia de la vida así es como muy distinta. Entonces debatíamos de eso entre ella, porque ya éramos pareja, y también lo otro, ¿no? Nuestros amigos siempre nos molestaban si cuándo vamos a ser padres. Entonces claro, también ese miedo de ser padres era como muy presente, ¿no? Si somos padres, ¿qué hacemos? ¿A dónde le criamos? ¿Qué vamos a enseñarle también al niño? Porque si le tenemos acá y crece acá en Quito, seguramente va a tener otra identidad. Era como algo que nos atravesaba. Entonces todas estas cosas fueron como fusionando dentro de la peli. Y al final un día llegó Citlali, y claro, estaba yo con mis amigos trabajando, y le dijimos, vas a embarazarte para hacer una peli. Entonces claro, a ella le cayó el balde de agua fría, y luego le fuimos contando, ¿no? Pero la idea básica de Guagua es como mostrar estas identidades, con la idea de no decir se está perdiendo, sino más bien como mostrar estas diversidades, y que en función de eso también comencemos a discutir, ¿no? O sea, qué aceptar, qué no, y sobre todo pensar en que las sociedades no son como estáticas y son una pared que no se puede mover, ¿no? Lastimosamente, el hecho mismo de ser una comunidad migrante, tenemos información de todas partes del mundo. Entonces creo que eso es como muy complejo dentro de Otavalo, pero la película era mostrar eso y comenzar a buscar una reflexión y debatir también, ¿no? Eso era como lo que buscábamos con Guau.
Citlali, ¿tú quieres agregar algo?
Sí, como muy rápidamente, ¿no? Como bien dice Hoshi, son preguntas que nosotros permanentemente nos habían hecho, justo por esto que Hoshi viene de una familia evangélica, cristiana, y de alguna manera como que él ha estado por esta misma razón como separado de algunas como tradiciones, ¿no? Que son propias de la cultura. Y por otra parte, yo vengo de una familia intercultural, mi mamá es mexicana, y bueno, mi papá es quichua de la comunidad. A pesar de eso, nosotros nacimos, crecimos en la comunidad. Entonces, como siempre me ha atravesado así esta pregunta de qué mismo soy, porque obviamente a pesar de que estaba en la comunidad y todo, sí había algunas cosas que en mí eran diferentes, ¿no? Que del resto de mis amigas, vecinas. Entonces, claro, en una época para mí esto fue un conflicto, sobre todo en la adolescencia, porque claro, era como, ¿por qué no soy igual? Pero claro, a partir de eso empezó como este cuestionamiento de qué cosas o qué elementos son los que construyen como nuestra identidad. Sí. Y entonces, claro, en ese sentido, para mí es como, yo toda la vida, desde el día que dejé la comunidad y vine a Quito, Desde ese momento se me creó la necesidad de volver. Entonces era una conversación constante con el Joshi. O sea, ya vamos, yo voy a terminar de estudiar y en qué momento ya voy a decidir volver. Me demoré bastante porque estuve 15 años aquí en Quito, pero finalmente sí tomé la decisión de regresar después de la peli y todo. Pero la peli también fue como parte de este proceso, ¿no? O sea, de decir, de saber que si me voy, qué cosas dejo, y así mismo, como si regreso. Por ejemplo, una cosa que nos cuestionábamos mucho es si nos vamos a Imbabura, vamos a poder seguir haciendo cine, porque la producción está centralizada casi que aquí en Quito, en Guayaquil. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Vamos a tener que sacrificarlo? ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Entonces, claro, hemos encontrado las maneras de seguir produciendo, y yo ahora siento que es un proceso como más bacán para mí, porque además estamos en nuestro espacio y a pesar de que hay como dificultades para la producción, es el espacio en donde queremos trabajar.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para luego seguir brevemente con unas preguntas finales que tenía. Gracias a Joshi, gracias a Itlali. Bueno, vamos a retomar entonces nuestra conversación. Me gustaría preguntarles también sobre cuál fue la reacción del público, la audiencia local, comunitaria, nacional o internacional, ¿no?, sobre la película. Si se sintieron representados con la película, al igual que ustedes.
Bueno, yo tengo que decir que la película, uno de los primeros espacios en los que se mostró, fue justamente en una comunidad quichua de Otavalos y Cotacachis, que son residentes en Chicago. Incluso esta muestra se realizó antes de ya su festival de lanzamiento, digamos, porque en esta comunidad se realiza la celebración del Inti Raymi en cada junio, y entonces ellos nos pidieron poder mostrar la película ahí. Era como la primera vez que estaban haciendo una muestra de cine en el marco de las fiestas del Inti Raymi, entonces era un espacio importante. Nosotros aceptamos y fuimos, y claro, sí fue para nosotros como muy inesperada, digamos, como la reacción del público, porque claro, nosotros cuando hicimos la película no nos planteamos como necesariamente dónde la vamos a mostrar, sino lo que más nos movía era como contar la historia, ¿no? Y ya cuando la película se terminó fue como recién empezamos a pensar cuáles iban a ser los espacios, y la expectativa un poco que nosotros teníamos era que se va a mover más aquí, como en Ecuador, en la comunidad, tal vez, o sea, como que era un tema que de alguna manera nos importaba, digamos, a nosotros y tal vez a la gente cercana y así. Pero claro, cuando llevamos la película a este espacio, que a pesar de que son quichuas o tabalos también, tienen una realidad distinta, ¿no? Y como que mucha gente se sintió aludida y se sintió como que tenían la, como la misma problemática, o sea, más que representados, creo que de alguna manera les tocó la película, y como vivir esa experiencia fue como bien importante para nosotros, porque entonces nos dimos cuenta de que esta pregunta que en la película se plantea no es como algo tan lejano a otros espacios, y que como mucha gente atraviesa, ¿no?, esta problemática de no saber qué hacer, sobre todo las comunidades migrantes, por ejemplo, que sí que se van por buscar como mejores condiciones de vida y todo, pero que siempre tienen en ellos esta idea de poder volver a sus espacios, a sus comunidades, y esta pregunta de qué hacer con sus hijos, cómo mantenerles conectados a su cultura.
Bueno, yo en cambio les voy a contar de la vez que mostramos en como el estreno que se hizo en un festival. Bueno, en este tiempo había un festival importante aquí en el Ecuador, que es el Festival de la Orquídea en Cuenca, y ahí fue que hicimos como el estreno nacional, y era la primera vez que se mostraba en el Ecuador, y creo que fue, primero, no esperábamos que Cuenca está de Quito como 10 horas, 11 horas en autobús o una hora en avión. Entonces nosotros éramos completamente desconocidos, no teníamos como mucha expectativa que la sala se llene, sino que como era un estreno nacional, el festival había hecho como algunas publicaciones y todo. Y bueno, cuando llegamos nosotros habíamos tenido como pactados entrevistas con radio, televisión y así. Pero lo interesante fue que la sala, que era la más grande, que era de 700 personas, se llenó antes de que llegue la hora de la muestra, y se quedó como dos cuadras, hubo de personas que habían hecho fila para entrar sin poder ingresar porque ya no había espacio. Entonces creo que eso fue como para nosotros así como muy gratificante, emocionante también al mismo tiempo, de ver que había como esta necesidad de ver esta película. Nosotros tal vez no contábamos con eso, pero fue bonito al mismo tiempo que luego de que se acabó la peli, como era el estreno, íbamos a hablar un poco, la gente se quedó, esperó, y hubo muchos buenos comentarios de algunas personas, y sobre todo también como en ese sector hay una población indígena, los araguros, había ido algunas familias de ahí, de Cañar y todo. Entonces muchos de los araguros, más que decir me gustó su peli, nos dijeron, nos gustó que ustedes, que son quichuas, que son indígenas, estén ahora aquí, porque este es un espacio siempre de blancos. Entonces eso como que nos motivó incluso a seguir pensando en seguir produciendo más, ¿no? Entonces creo que son dos momentos, como les dice Tlali, tal vez este momento de mostrar a una comunidad que está fuera del país y que se comienzan a cuestionar sobre qué, si están haciendo bien o no al tener a sus hijos allá. Y este otro momento que para nosotros nos dimos cuenta que hacer cine también es como ganar esos espacios, no solamente para los quichuas de Otavalo, sino en realidad para toda la parte que ha sido como relegada, como menospreciada a nivel nacional. Es como que dice, ah, no, ustedes ya están logrando hacer cine, entonces eso a mis hijos les va a incentivar porque ustedes ya están dando un paso, entonces mis hijos también en un futuro, ellos también van a poder estar ahí. Creo que eso también es algo que nosotros no esperábamos, y creo que eso es gracias a lo que se hizo la peli, ¿no?
Solo una cosa más, y es que la peli ha tenido bastante acogida internacionalmente, sobre todo. Hemos estado como en varios festivales, en este festival que Joshi les cuenta ganamos el premio del público, por ejemplo, que para mí es uno de los premios más gratificantes, pues porque al final es la gente que ve la película y cómo la recibe. Sin embargo, aquí en Ecuador sí ha sido como un poco difícil el tema de la distribución. En salas comerciales no nos aceptaron, porque nos dijeron que no era un tema que le interesaba al público ecuatoriano, y hemos intentado nosotros mostrar la película, por ejemplo, en nuestras ciudades, buscando apoyo de los municipios, y no lo hemos tenido. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo con el municipio de Otavalo, por ejemplo, de donde es Joshi, justo antes de la pandemia, y cuando empezó la pandemia se cayó este acuerdo, y no solo eso, sino que además después recibimos un mensaje del municipio que nos decía que liberemos la película en el Facebook del municipio para que la gente pueda quedarse en sus casas, o sea, como esta campaña que hubo por el COVID, y era como, o sea, como nosotros deberíamos aportar en eso con el municipio. Entonces, sí ha sido bien complejo porque, claro, los municipios no contemplan el cine como una actividad importante dentro de la promoción que ellos deberían hacer, ¿no? Entonces, como Joshi comentó ayer, recién hace a principios de este mes se mostró la película por primera vez en la ciudad de Otavalo, y fue por una iniciativa privada en realidad. Entonces, sí, en ese sentido ha sido más, o sea, la recepción del público ha sido muy buena, lo complejo ha sido como la distribución aquí.
Sí, muchas gracias a ambos por compartir con nosotros y con la audiencia de Cuscaya sobre este importante trabajo suyo de Guagua, la película que estamos conversando. Ahora entiendo que están trabajando en una nueva película que se llama Akchasapi. Cuéntanos sobre este proyecto y qué quiere decir Akchasapi.
Sí, estamos, bueno, desde hace algún tiempo, creo que cuando estuvimos en el encierro, comencé a bromear con Citlali porque se me caía bastante el cabello, más de lo habitual, entonces tenía la frente así como más amplia, entonces le decía, ya me estoy quedando calvo, y le decía, voy a hacer una película de mi calvicie, y en forma de burla, y claro, conforme pasaba el tiempo yo iba desarrollando mejor la idea. Y ahí fue cuando le comenté que, claro, quería contar una historia sobre la importancia del cabello largo para los quichuas de Otavalo, porque es parte de la tradición en mi ciudad que los hombres tengan el cabello largo y trenzado. Entonces, en función de esto, también mi familia con los más jóvenes, mis sobrinos, ellos no tienen cabello largo, se han cortado, han decidido tener el cabello corto. Y por eso, la primera vez, por ejemplo, de un sobrino, cuando se cortó, mi hermana se desmayó cuando le vio a mi sobrino sin su trenza, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿qué hay dentro de nosotros que nos llega a costar y a doler tanto o crear esa impresión tan fuerte para que alguien se desmaye por ver que ya no tenga la trenza? Entonces, esa era una cosa que me atravesaba y era como, ¿cómo podemos hablar? Y bueno, Akchasapi viene de dos palabras. Akcha, aquí en quichua, se entiende que es el cabello, y sapi es la raíz. Entonces es como la raíz del cabello, refiriéndonos a de dónde viene esta raíz, o sea, cuál es nuestra raíz, ¿no? Entonces empezamos con esta idea. Y Akchasapi viene siendo una docuficción igual, donde yo voy a encarnar el personaje mío y mi preocupación, claro, la voy a extremar de esta preocupación de que cada año tengo menos cabello. Entonces tú ahora me ves y tengo, relativamente podría ser largo para ti, pero para mí es muy poco de lo que antes tenía con lo que ahora tengo. Yo tenía en grosor y hasta pasada la cintura, mi cabello, pero conforme ha pasado el tiempo, claro, tengo 43 años también, entonces seguramente empezar a envejecer también hace que vaya perdiendo esto, pero es de eso, ¿no? O sea, es extremar esta necesidad de mantener mi cabello largo, y es como la película, ustedes van a ver este personaje que va a buscar el remedio milagroso para detener la caída del cabello. Uh-huh. Y en este viaje voy a estar acompañado ahora de mi sobrino Yeray. Mi sobrino Yeray es el hijo de mi hermana Marta, que ellos viven en el País Vasco. Uh-huh. Y él tiene 9 años ahora y todavía tiene cabello largo. De alguna forma ha habido como ya esta necesidad de él, al ser el único niño en su escuelita que tiene cabello largo y los demás chicos hombres tienen el cabello corto, entonces ha comenzado como a dudar y a preguntar y a cuestionar del por qué él tiene que tener el cabello largo, ¿no? Entonces la idea es con él hacer este viaje en la comunidad, buscando este remedio milagroso, pero al mismo tiempo es como ir encontrando esta historia del por qué para nuestros abuelos era importante tener el cabello largo y del por qué también ahora a los jóvenes ya no les interesa tener el cabello largo. Como te dije, esta película no busca condenar a los más jóvenes del por qué se están cortando el cabello, sino más bien entender un poco estas historias que muchas veces no queremos escuchar y solamente queremos juzgar al verles que están con el cabello corto. Entonces es como ir y buscar y retratar un poco también cómo es la sociedad quichua tabalo, que está dentro de esta de esta globalización que cada vez es más fuerte y sobre todo con los más chicos es mucho más perversa incluso, ¿no? Entonces es ir, buscar eso y claro, en la ficción tengo como claro lo que va a pasar, pero en el documental, que es estas entrevistas, esta búsqueda, más bien es incierto lo que va a suceder, ¿no? Entonces creo que eso es lo rico también de hacer documental, pero mezclarla con ficción. Y claro, de eso va la peli, del por qué los quichuas en Otavalo tenemos el cabello largo.
Bueno, muchas gracias, Jochi. Tenía una pregunta final para ambos, que tiene que ver más con sus recomendaciones, ¿no? ¿Qué les diría a los jóvenes indígenas que aspiran a ser cineastas como ustedes, considerando las limitaciones, barreras y desafíos? Eso sería para terminar y pues muchísimas gracias a las dos.
Es complejo, ¿no? Porque yo siempre le digo al Joshi, por ejemplo, cuando hicimos esta escuela de formación con los jóvenes de mi comunidad, para mí es como súper lindo y es algo que quiero seguir haciendo porque yo veo que a los jóvenes les interesa y quieren, ven, ¿no? Como la herramienta del cine puede ser una herramienta muy importante para decir lo que uno quiere decir y para defender lo que nuestras luchas. Sin embargo, siempre me cuestiono también sobre, les estoy trayendo a un lugar que para nosotros mismos ha sido difícil. Nosotros no hemos logrado aún vivir del arte que hacemos y entonces en ese sentido si es como, si me pregunto, o sea, como traigo más gente, le incentivo a más gente a que pueda contar sus historias y eso, pero yo misma sé que es un lugar, un espacio complejo, ¿no? Sin embargo de eso, creo que lo que a nosotros nos mantiene es justamente que pensamos que hay como muchas cosas necesarias de decir y de contar. Y entonces, en ese sentido, es como para mí lo que nos impulsa. Y si hay como más gente que quiera compartir esto y que le impulse también contar las historias, pues que hay que como juntarnos y seguir haciendo y seguir luchando, que no es un camino fácil, pero que a la final para nosotros no es una opción hacerlo, ¿no? Sino que lo tenemos que seguir haciendo.
Gracias, Citlali. ¿Jochi?
Yo creo que ahora el cine, incluso por la tecnología, por el acceso a la comunicación, que de alguna forma ha hecho las redes sociales, el TikTok, el Instagram, ha facilitado que esta información llegue a más personas. Creo que el cine de alguna forma ahora es más accesible, o sea, puedo entender muchas cosas. Yo hace más de 20 años atrás tenía que venir en bus acá a esta universidad que te digo que era carísima, a sacar copias de los libros de cine para leer y entender. Ahora tú pones en el TikTok, pones cómo hacer una secuencia de un video y claro, te sale alguien y te explica en menos de un minuto, te dice cómo deberías hacer, ¿no? Entonces, creo que por ese lado ahora hay como más acceso. Pero mucha gente y muchos jóvenes cometen el error en pensar de que tengo que tener la mejor cámara, el mejor lente, los mejores equipos para poder contar una historia. Y yo más bien ahí les diría que en realidad no se necesita tener eso. Lo que se necesita es tener una buena idea, un buen guión, Y creo que para lograr tener una buena idea y un buen guión hay que ser sinceros con uno mismo. O sea, ¿qué quiero contar? Pero desde mí, desde lo que yo conozco.
Y desde tu problemática.
Ajá, desde mi conflicto. Ajá. Y creo que cuando uno descubre eso, no necesita nada más. Ahora hay celulares que graban, no sé, en Full HD, que todavía es como, está bien para las redes sociales. Si quieres, como un amigo seguramente tiene un iPhone que ya graba en 2K o en 4K, entonces por ahí creo que puedes ir, ¿no? Y creo que el cine está cambiando muchas veces para eso, y creo que en nuestros espacios, en las comunidades, tal vez esa es como la limitante, y muchas personas dicen, no, es que yo no tengo una cámara de cine, pero creo que más bien hay que repensar, y el cine se crea en función de esta premisa y de la sinceridad de la historia que nosotros queremos contar. Y bueno, eso es por un lado, creo que como uno podría llegar a hacer cine, y lo otro es que el cine se hace aprendiendo, uh-huh. O sea, se hace buscando dónde hacer cine.
Se aprende haciendo,
ajá, uh-huh. Perdón. Y yo mismo estaba en la universidad, pero yo era de los que fin de semana, que podría tener chance de irme de FIFAR o fiesta, lo que sea, buscaba películas que necesiten ayudantes para cargar cables, para llevar los focos, para, no sé, cualquier cosa. Entonces yo empecé también desde ahí cargando cables, y que me encantaba, sí. Y aprendí un montón gracias a ser curioso y al poder ir a estos espacios, ¿no? Que no me pagaban, pero aprendía. Creo que esas es como las formas en las que ahora podemos seguir haciendo cine. Y para cerrar, sí es verdad que el cine es como muy incierto. No es una... Es una carrera muy cara, o sea, hacer cine es carísimo y es de las menos gratificantes, pero yo creo que para nosotros, sobre todo los que estamos en espacios de pueblos originarios, es muy importante porque estamos preservando la memoria. Entonces, ahora puede ser que tu corto o tu película o tu videoclip no se vea mucho, pero al final estás dejando como un legado de cómo era tu comunidad, cómo era la música de tu comunidad, cómo era tu misma comunidad y cómo en 20 años ha cambiado. Entonces creo que ese legado es como también muy importante, ¿no? O sea, ahora no lo pensamos así, pero yo sí, ahora cuando yo veo los archivos que tengo de cuando grababa con mi cámara mini DV, digo, chuta, así era Otavalo, así bailaban el Inti Raymi, por ejemplo, que ahora cuando salgo y veo y es distinto. Entonces también es como el trabajo y la decisión de uno, ¿no? De ser el hijo que guarda el álbum de fotos de los papás, de los abuelos, y sin álbum de fotos, sin fotos de recuerdo, en realidad no vamos a ver cómo era nuestra familia, ¿no? Entonces eso lo ampliamos, y creo que eso también es cine, ¿no? O sea, uh-huh. Preservar un poco y cuidar ese patrimonio que ahora tenemos y que en 20 o 30 años ya no va a estar. O sea, me refiero a los relatos de abuelos. Yo mismo por ahí tengo una historia, luego te puedo contar, que alguien me contó una historia y yo nunca le hice caso, y 20 años después me encontré que esa historia era verdadera, y claro, es un dolor decir, chuta, le hubiese entrevistado cuando él estaba vivo, pero no lo hice. Entonces creo que eso también es parte de hacer cine, ¿no?
Claro. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Citlali, Hoshi, por su tiempo y por la oportunidad de compartir sus trabajos, sus proyectos. Bueno, eso es todo, hermanos, hermanas de Cuscaya. Hasta la próxima historia, episodio. Chaikama, Tupananchiskama. Ñaupa, 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 mandatum.